Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo a través del 101.3 o el 106 de la FM. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de la web de Onda Madrid o si lo haces a través de nuestro podcast. Un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid. De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de alimentación, educación, igualdad, seguridad, medio ambiente, paz, sostenibilidad. Hablamos de todo lo que hará nuestro planeta sea mucho mejor en el año 2030.
Sobre todo ganan nuestros corazones, porque dar la espalda a los países más pobres y dejar que sus gentes mueran destroza el alma a cualquiera. Y resulta peligroso porque nadie lo olvidará. Dejar que la gente muera de enfermedades pandémicas, por supuesto, es peligroso. Abandonarlas frente al colapso que sufren sus sociedades en países como Somalia, Yemen o Afganistán es absurdo. Acabaremos en una guerra que no resolverá nada. Y será 100 veces más caro que si abordamos sus necesidades desde el principio. Y más aún, si somos listos, es un negocio, es el futuro de la prosperidad. La gente ahora no lo piensa y luego será tarde, pero China ya está mirando a África. Está invirtiendo y concediendo subvenciones, algo que se esperaba que hubieran hecho antes Europa y Estados Unidos.
Así contestaba Jeffrey Sachs a la pregunta de una periodista del canal Euronews, que le decía: ¿qué ganamos los países ricos ayudando a los que no lo son? Jeffrey Sachs es economista norteamericano, asesor de la ONU y director de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Fue uno de los referentes en la defensa de los objetivos del milenio, que caducaron en 2015, y lo es ahora de los objetivos del desarrollo sostenible, que se fijan como fecha de cumplimiento el año 2030. Han pasado 2 años desde que este acuerdo de los países de Naciones Unidas y se firmó, y hoy vamos a recordar cuáles son esos 17 objetivos y cómo podemos construir el camino para llegar a tiempo. Y lo vamos a hacer unos invitados de excepción. Tenemos con nosotros a José Luis García Quiñones, responsable de los ODS de Oxfam Intermón. Bienvenido, José Luis.
Hola, buenos días.
Buenas noches. Buenas noches. Sandra Astete, especialista en políticas de infancia de UNICEF, Comité Español. Bienvenida, Sandra.
Muchas gracias y buenas noches.
Y Enrique Segovia, director de conservación de WWF España. Bienvenido.
Gracias.
Gracias a los tres por venir. Tres organizaciones tan importantes como son UNICEF, WWF y Oxfam Intermón, juntas con este propósito, porque es un propósito muy grande y hacen falta muchas fuerzas, pero no son objetivos que hayan diseñado las ONGs. Hay que recordar que es el marco de la ONU el que las suscribió. Suscribió los objetivos del milenio y ha suscrito estos. Si os parece, podemos empezar por el principio, que es hablando de qué son los objetivos de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, los ODS. ¿De qué estamos hablando y qué fueron sus antepasados, los del milenio?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos 17 objetivos con sus 169 metas, se enmarcan en lo que se denomina la Agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030. Es una alianza política, un plan de acción, pero no suscrito por Naciones Unidas, sino suscrito por 193 países, incluido el nuestro, incluido España. ¿Por qué y para qué? Para tratar de abordar en los 13 años que nos quedan, ya no nos quedan 15, sino 13, la pobreza, la desigualdad y adoptar las medidas necesarias para garantizar los recursos naturales y proteger nuestro planeta. El gran elemento, el elemento que queremos destacar de esta Agenda 2030, esta Agenda de Desarrollo Sostenible, es que pone en el centro soluciones, medidas prácticas y concretas para abordar los grandes problemas de los ciudadanos y ciudadanas del mundo, de España, de Perú o de Afganistán. Tenemos una oportunidad única para abordar estos grandes problemas y hacerlos de manera conjunta. Creo que ya no hay duda que para erradicar la desigualdad o luchar contra el cambio climático no lo podemos hacer solos. Lo tenemos que hacer con medidas y políticas nacionales, pero también coordinados a nivel global y a nivel regional. Para nosotros es fundamental destacar que este es un acuerdo y un compromiso de estados, de gobiernos. El rol de las organizaciones será pinchar un poquito, estar detrás para lograr que esto se cumpla, porque el objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, de los que nos están escuchando.
Bueno, las ONG son siempre la voz de la conciencia de los estados, no solamente de los ciudadanos, sino de los estados, y tienen fundamentalmente, bueno, pues esa labor a la que aludía Sandra. Pero insistimos, esto lo han firmado en 2015 todos esos países con medidas concretas. Lo que pasa es que ya sabemos, desgraciadamente, por otros tratados internacionales, que del papel a los hechos, bueno, pues hay un camino que a veces es muy abrupto.
Yo quiero resaltar un elemento importante, y es que esta es una agenda universal. Es decir, es una agenda que afecta a todos los países, a todas las personas y además al medio ambiente. Es decir, es constatar, por primera vez la humanidad ha constatado que hay un problema real de supervivencia en nuestro planeta, un problema que afecta a todos los países. Ya no es una agenda de desarrollo. Tradicionalmente la agenda de desarrollo se enfocaba en los países más pobres. Esto es una agenda de desarrollo sostenible. Es decir, afecta a todos los países. Todos los países ahora mismo estamos en desarrollo sostenible. Nadie tiene un desarrollo sostenible garantizado. Y todos juntos tenemos que salir de este problema. Entonces es una agenda que constata que el medio ambiente, la pobreza y la desigualdad es exactamente lo mismo. El origen, la base de esos problemas son comunes, y depende de donde tú mires, hacia un lado o hacia otro, te va a aparecer un problema o te va a aparecer otro. Pero esa integración entre estos tres elementos nos parece que es algo muy importante. Es la primera vez que se constata a nivel mundial, con lo cual cada país tiene que hacer sus deberes y cada país tiene que poner el foco en dónde están los problemas que tiene, los problemas de desigualdad, los problemas ambientales o los problemas de pobreza, ¿no?
Bueno, es importante el que veamos también que es una agenda doméstica, ¿no? Y esto es una diferencia importante para los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio permitieron mejoras y cambios en la vida de la gente en los países más pobres y más subdesarrollados, y desde nuestra perspectiva en España era cómo ayudamos a otros a cambiar, y esa es una agenda global, los ODS, que nos afecta también en España, ¿no? Porque en España también hay pobreza, hay trabajadores, trabajadoras pobres, hay mucha desigualdad, hay problemas, bueno, y mejoras que se pueden hacer con la educación o con la salud, y entonces en una alianza global, que es otro de los objetivos, es cómo todos los países del mundo nos ayudamos mutuamente a mejorar cada uno desde donde estamos hacia donde queremos estar en el 2030, ¿no? Sí. Y esto a mí me parece que es un cambio fundamental desde el punto de vista del ciudadano y también de los políticos, ¿no? Que siguen pensando en esta agenda como una agenda solo de cooperación internacional, cuando es una agenda de desarrollo del propio país en el que vivimos, ¿no? Y no yendo solo, sino con otros.
Yo creo que es muy interesante lo que nos destacaba José Luis, porque a menudo saco del cajón de los recuerdos aquel lema de piensa global, actúa local, que creo que no solamente no está obsoleto, sino que hay que ponerlo en valor cada día. Y me parece muy, muy importante, porque al final lo que nos toca más de cerca es lo que inmediatamente vemos como algo urgente. Aunque por supuesto no hay que perder de vista la cooperación. Está ese punto, yo voy a intentar, no me gusta la expresión hacer de abogado del diablo, pero bueno, hay algo que decía Jeffrey Sachs hablando de el coste que a los países, no solamente a los países, porque también estamos hablando dentro de nuestro propio país, a las empresas, a los ricos, a los que acaparan la riqueza, que son muy pocos respecto a la general de la población. ¿Qué beneficios a esos que tienen el poder económico o el poder político, el poder social, les reporta el llevar a cabo todos estos beneficios, todos estos objetivos? ¿Qué sacan ellos? ¿Qué sacamos nosotros?
Fundamentalmente, como bien señalaba Enrique y José Luis, esta agenda recoge uno de los grandes aprendizajes de los objetivos de desarrollo del milenio. En el año 2015 se elaboró un informe para valorar qué habíamos hecho bien en relación a los ODM. Y uno de los grandes aprendizajes es que habíamos dejado a millones de personas atrás. Millones de personas, niños, niñas, mujeres especialmente, que por categorías como la raza, la etnia, la nacionalidad o la situación económica, habían quedado atrás del desarrollo. Esto tiene un coste evidente en términos de derechos humanos, de dignidad y de valores universales, pero también tiene un coste económico. Uh-huh. Un coste económico que se puede traducir en cohesión social, en seguridad, en estabilidad, en afectación política y fundamentalmente en términos económicos. Uno de los temas que las organizaciones han peleado desde el año 2012, que se empiezan a negociar la Agenda 2030 hasta el año 2015, en septiembre, cuando se aprueba formalmente, fue incorporar el enfoque de equidad. Pero el enfoque de equidad, también en términos económicos, hay un coste enorme, enorme, de dejar a millones de personas fuera del desarrollo del progreso. Un niño o una niña, solo por dar un ejemplo, que en sus tres primeros años no recibe los alimentos y los nutrientes necesarios, que no tiene los cuidados a nivel de salud que requiere básicos para sobrevivir, tendrá definitivamente menos oportunidades de entrar al mercado laboral. Y pensemos en el mercado laboral español a día de hoy, lo complicado que es. Imaginémonos ese mercado laboral en 10 o 15 años, en un muy corto tiempo. Estos niños, estas niñas que tienen menos oportunidades ahora, serán un coste económico enorme para la globalidad de la sociedad española en términos económicos, en términos de estabilidad, de cohesión social. Es decir, como decía una persona bastante influyente que no quiero, de un partido político que no quiero decir nombre y apellido, esta agenda no es ni revolucionaria ni conservadora, es la agenda. Es la agenda de todos y de todas. Son los elementos básicos que necesitamos para salir adelante todos y todas, con el menor coste económico, pero también protegiendo los derechos de las personas. Hay que tratar de equilibrar esto. Quique lo señalaba muy bien. Esta agenda pone en el centro la necesidad de entender que si queremos proteger la vida y queremos seguir viviendo con unos niveles de desarrollo y de estabilidad, necesitamos proteger los recursos naturales. Todo está interconectado. Ya no hay cuenta, no hay forma de no abordar estas problemáticas.
Voy a poner un ejemplo a la pregunta que tú haces. El cambio climático ya nos está afectando a todos. El problema ya no es si existe o no existe. Esa discusión ya se ha acabado. Ya nos está afectando a todos. Evidentemente está afectando a los más desfavorecidos y más desprotegidos, a los pobres. Pero en España, el cambio climático, que lo hemos estado viendo estos días con los incendios en Galicia o con los incendios en California, se queman casas y las casas serán de pobres o serán de ricos, pero se te queman las casas. Es decir, que al final el cambio climático nos está afectando a todos. La degradación ambiental nos está afectando a todos. Si tú eres una persona rica, con muchos recursos y quieres seguir siéndolo en el futuro, garantiza un planeta sano, limpio, justo y equitativo para todos y podrás seguir siendo. Si no, lo vas a tener bastante complicado.
Bueno, el cambio climático es uno de los temas que están absolutamente eclipsados por la actualidad, esa que se los grandes temas de la actualidad que se lo comen absolutamente todo. Sin embargo, está más de actualidad que nunca. Estando más de actualidad que nunca, parece que le cuesta mucho abrirse paso en las agendas políticas, incluso en los medios de comunicación. Si hace años atrás, en los que todavía el cambio climático no era tan evidente, costaba hablar de él, ahora mismo, que es algo que estamos viviendo, que estamos sufriendo en nuestra propia piel, hay que preguntarle a los agricultores, hay que preguntarle a las personas directamente afectadas, y aún así no está sobre la mesa de los gobiernos, de los estados. ¿Qué puede pasar?
A ver, yo creo que sí que está, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que la actualidad te puede eclipsar y la actualidad, si tú la quieres relacionar, la sequía que hay en España ahora mismo, notas que el cambio climático esté presente. Uh-huh. Es importante señalar que en 2015 se aprueba en septiembre la Agenda 2030 y en diciembre se aprueba el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Y esos dos elementos van de la mano. De hecho, la Agenda 2030 recoge todos los principios del Acuerdo de París y ahí se ponen en marcha. La realidad va por un lado, la acción política va por otro, y hay una discusión muy fuerte sobre cómo poner en marcha el Acuerdo de París. Incluso en España ahora mismo se está empezando a discutir y a debatir una ley de transición energética y de lucha contra el cambio climático. Está ahora mismo orador, sabemos que hay muchas discusiones, pero se están empezando a tomar medidas, bueno, se está empezando a discutir el tema desde el punto de vista político, que es lo que hay que hacer. Las medidas hay que empezar a tomarlas ya, incluso cada uno desde nuestra propia actividad, ¿no?
Bueno, dos ejemplos obvios y evidentes, el que nos daba Sandra. Si tenemos una infancia pobre en nuestro país, vamos a tener unos adultos en el futuro sin capacidad, con mala salud, que va a ser un coste sanitario con pocas oportunidades de ingresar en el entorno laboral y fortalecer el tejido empresarial de nuestro país. El cambio climático, el coste económico es grandísimo, el coste en salud es evidente. Son dos cuestiones que obviamente no se pueden cerrar los ojos ante ella. Son solo dos ejemplos. Vamos a seguir hablando de muchos otros. En unos minutitos volvemos a retomar la información y también a sumergirnos en esos 17 objetivos del desarrollo sostenible, esa agenda que hasta 2030 pues va a construir seguro. Somos optimistas, aunque en esta primera parte yo me haya puesto un poco pesimista. Somos optimistas, un futuro, un 2030 muchísimo mejor. Seguimos en Madrid sin Fronteras.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Was hardly time to taste it.
Felt the same when I saw the big wrinkle on your face. When was the last time you looked at me in a nice way? Was wondering for more than 30 days. Your mouth was open but nothing came out, so I tried to tell a joke. My zipper was broken, didn't see till you were gone. When it felt like a good time to smoke, a hundred times it tasted, but your flavor.
Continuamos en Madrid sin fronteras con José Luis García Quiñones, responsable de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Oxfam Intermón, con Sandra Astete, especialista en políticas de infancia de UNICEF, Comité Español, y con Enrique Segovia, director de conservación de WWF a España. Son tres organizaciones que trabajan en ámbitos diferentes, pero que al final se tocan porque vivimos en un mundo global y el medio ambiente tiene que ver con la pobreza, la pobreza con la infancia, la desigualdad, con todo absolutamente. Así que estamos hablando de un tejido, de una confluencia de cuestiones muy importantes que se materializan en esa agenda, en esos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Tenemos hasta 2030 para cumplirlos, para solucionar problemas que están ahora mismo encima de la mesa, como puede ser, Sandra, la pobreza infantil, que tristemente en nuestro país es un hecho y además con cifras aterradoras.
Alarmantes. Efectivamente, lamentablemente desde el año 2007 a la fecha la tasa de pobreza infantil en este país ha crecido y crecido. Esa es la tendencia. Cuando hablamos de cifras, no de tasa, nos olvidamos que hay 2,7 millones de niños y niñas en este país viviendo en riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa a día de hoy, en el año 2016, es de más de 32%. Es llamativo porque la tasa global de pobreza de nuestro país, la de los adultos, es de 27%. La tasa de pobreza infantil es muy superior. Muy superior, casi 6 puntos más que la tasa de pobreza de los adultos. UNICEF, junto con otras organizaciones especializadas en infancia, venimos investigando estos últimos años con mucha rigurosidad por qué sucede esto. Y lamentablemente, entre otras cosas, la gran conclusión es que los niños y las niñas han sido uno de los colectivos más afectados por la crisis económica y por las políticas que se han adoptado para abordar esta crisis. Entre ellas, todo lo que ha tenido que ver con el reajuste presupuestario y la reducción en la inversión pública. Solo es llamativo, pero la inversión de España en protección social dirigida a infancia y familia representa solo el 0,6% de nuestro PIB, 0,6 frente al 1,7 de media europea en protección social. Es decir, estamos muy por debajo de la media en política pública e inversión dirigida a proteger a los más vulnerables, a los niños y las niñas, presente y futuro de este país. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué decidimos reducir en casi 6 mil millones de euros en inversión pública en protección social en los últimos 5, 6, 7 años? Lo que queremos venir a decir es que no se está priorizando a los niños y las niñas, que son los más vulnerables, y no se están abordando políticas que realmente quieran reducir esa pobreza cuando reduces más de 6 mil millones de euros en materia de educación y de protección social.
Seguramente si le preguntásemos a cualquier ciudadano qué es lo que le parece más importante proteger, qué es lo más delicado y lo más valioso que puede haber en una sociedad, nos diría inmediatamente que la infancia. Entonces, bueno, pues o hay unas altas dosis de hipocresía o los estados y los gobiernos no recogen esa sensibilidad.
Claro, es que cuando le preguntamos a cualquier ciudadano y ciudadana lo que has dicho, hemos hecho encuestas, ¿qué protegerías? ¿Qué blindarías? ¿Qué garantizarías a nivel de inversión? Dicen nuestros niños y nuestras niñas, en términos económicos, de productividad, en términos de salud, de futuro. Pero cuando a veces lo hablamos con algunos políticos, dudan. Es decir, de alguna manera tenemos que poner esto sobre la mesa y pedir a la ciudadanía que pida, de alguna manera, que incida, que reclame a nuestros políticos y políticas, a nuestro gobierno, que se adopten medidas concretas para erradicar la pobreza y garantizar los derechos de estos 2,7 millones de niños. Ojo, España sigue siendo la 11ª economía del mundo y entre la 6ª y la 8ª de la zona euro. Pero lamentablemente, en términos de pobreza infantil, estamos terceros a la cola de los 28 de la UE, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Esto solo se entiende porque no se ha priorizado a nivel de política y de inversión a estos niños y niñas.
¿Cómo puede ser que seamos una potencia económica tan grande, tan fuerte, y que estemos sufriendo estas cifras horrorosas? Solamente hay una palabra, José Luis, que es la desigualdad.
Efectivamente. España es un país bastante rico, son uno de los países más ricos y mejor situados del mundo, pero es un país enormemente desigual. Es un país en el que un porcentaje muy pequeño de la población tiene una riqueza muchísimo mayor que el resto. Y esta situación de desigualdad que ya existía antes de la crisis económica ha crecido, o sea, ha ido a más, ¿no? Durante los años de la crisis, España es el país europeo donde más ha crecido la desigualdad, solamente por detrás de Chipre. Somos 20 veces en promedio más desiguales que el resto de los países de la Unión Europea.
Hablando claramente, ¿alguien se ha llevado el dinero durante los años de la crisis?
Efectivamente, durante los años de la crisis hay un montón de personas que se han quedado en desempleo o cuyos salarios han bajado, y son especialmente las personas con salarios más bajos o con una situación laboral más precaria, ¿no? Y en cambio, pues las personas que tenían una situación de riqueza o de salarios más altos han permanecido. Algunos han bajado un poquito, pero han permanecido más o menos igual, y ahora que empieza una incipiente recuperación económica, pues está yendo hacia estas personas, ¿no? Entonces, ante esto, tenemos esta agenda, ¿no? Y volvemos al foco, ¿no? ¿Cómo eliminamos pobreza? ¿Cómo luchamos contra la desigualdad? España tiene que poner, igual que el resto de países, una serie de medidas para cambiar esta situación. Nosotros desde Oxfam hacemos propuestas en línea de trabajo decente y de fiscalidad. Es decir, hay que saber que un 13% de trabajadores, de personas que trabajan, están, sin embargo, en situación de pobreza o en riesgo de pobreza. Para ello proponemos un salario mínimo decente. Uh-huh. Se han dado pasos en el año anterior, pero todavía se tienen que dar más pasos, y una fiscalidad pues más progresiva para aquellos que tienen más riqueza, ¿no?
Un salario mínimo que es verdad que está encima de la mesa de los gobiernos, pero no acaba de materializarse en un salario mínimo decente que no propicie que una persona trabaje, sea un trabajador con una jornada laboral normal, y que, sin embargo, no llegue a cubrir los gastos básicos de su familia.
Efectivamente.
Eso está pasando.
Eso está pasando. Ahora mismo el salario mínimo está en un poquito más de 800 euros. Nosotros estamos proponiendo que suba a 1.000 euros antes de que acabe la legislatura. Esto hace un poco, al iniciar la legislatura, en campaña electoral, había partidos que no lo veían. Ahora cada vez más partidos empiezan a ver que efectivamente hay que cambiar el salario, ¿no?, de las personas que reciben menos. Y luego está la fiscalidad de las grandes empresas y la fiscalidad de las grandes fortunas y el tema de los paraísos fiscales. Uh-huh. Aquí en España se da la situación de que pequeños empresarios, gente que tiene pequeñas tiendas o pequeñas sociedades, pagan un tipo efectivo al final de sociedades mucho más bajo que el de las grandes multinacionales, que el de las grandes empresas, ¿no?
Oxfam en ese sentido ha tenido campañas también muy potentes.
Las tenemos y las seguimos teniendo. Y esta es una de las vías de combate de la desigualdad, ¿no? Que la riqueza se reparta bien y que todo el mundo pueda ganarse la vida en las mismas condiciones, ¿no? En unas condiciones justas.
Bueno, ahí hemos tocado ya varios de los objetivos, de esos 17 objetivos que, insistimos, todos ellos están relacionados entre sí, pero el número uno es erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. El dos es poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. Esto, lógicamente, tiene un foco muy importante en el medio ambiente. Es fundamental. Ahí intervienen un montón de cuestiones.
Bueno, es uno de los... La Agenda 2030 es muy importante y no es perfecta, la perfección no existe. Y uno de las grandes discusiones que hay ahora mismo en marcha es qué es agricultura sostenible y cómo conseguimos una agricultura que alimente a 7.500 millones de personas en la actualidad, según las estimaciones, 9.000 millones de personas en 2050, manteniendo los recursos naturales que tenemos. Nosotros opinamos desde WWF que hay alimentos suficientes ya en la actualidad. Y esto ya enlazamos el ODS-2 con el de producción y consumo, que es el ODS-12. Vamos a poner un dato. En España desperdiciamos, en el año 2010 se desperdiciaron 7,7 millones de toneladas de alimentos. Si esto lo relacionamos con cómo estamos produciendo esos alimentos, una agricultura intensiva, con alto consumo de recursos naturales, con el 80% del agua, ODS-6, Objetivo 6, 80% del agua que en este país se consume para la agricultura, en un momento de sequía absoluta que tenemos. Estoy intentando hacer un discurso relacionando la producción con el consumo, con los recursos naturales. Ese es el modelo que hay que cambiar. Tenemos que ir a un modelo de producción y de consumo mucho más racional, mucho más vegetal, mucho menos animal. Hay que consumir más productos vegetales y menos productos animales. Hay que consumir claramente menos carne. Hay que comer menos. Hay que comer productos de temporada. Tenemos que cambiar claramente nuestra forma de comer, que es la forma que tenemos de relacionarnos con nuestro medio ambiente. Y aquí volvemos a poner el foco en qué deberes tiene que hacer España a la hora de cambiar, a la hora de producir sus alimentos, a la hora de consumir sus alimentos y a la hora de distribuir estos alimentos, ¿no?
Hay suficientes alimentos para que todo el mundo tenga los nutrientes necesarios para vivir, pero como decías, están enfocados de forma errónea. La ganadería intensiva consume grandísimas extensiones de cultivos, grandísimas cantidades de agua.
Te voy a poner un ejemplo. A nivel mundial, el 90% de la superficie que utilizamos para producir alimentos en el planeta, el 90% se utiliza directamente para alimentar animales o directamente para producir alimento para alimentar animales. Uh-huh. Y solamente el 10% de la superficie mundial utilizada en la agricultura se utiliza para producir alimentos que directamente nos alimentan a nosotros. Es decir, el 90% es o pasto para ganado o cultivos intensivos para alimentar a ganado en establos o peces en piscifactorías. Eso es una locura. Claro, estamos utilizando los recursos de una manera muy poco eficiente. Estamos generando todos los recursos, el agua, el suelo, los nutrientes, los pesticidas y los fertilizantes, sobre todo para producir alimento, para engordar vacas, pollos y cerdos, para comer carne. Entonces, es un modelo que, claro, que el planeta ya no soporta. El planeta ya no soporta. Si esto lo relaciona más con las emisiones de CO2, con la deforestación.
La deforestación es otro de los problemas, los grandísimos problemas, con desplazamiento de comunidades también indígenas en el sur de América, etcétera, etcétera. Y está muy relacionado con tanto con el medio ambiente como con el hambre. Son temas que nuevamente se interrelacionan.
Se integran y se interrelacionan.
Y que toca otro tema que la agenda no aborda de manera suficientemente explícita, pero que está ahí, que es el del desplazamiento global. Es el de que aquí vivimos ahora en Europa como la gran crisis de los refugiados sirios y tal, cuando en todo el mundo hay más de 65 millones de personas que se están desplazando ya, que están refugiadas, gran parte de ellas por conflictos armados, uh-huh. pero otra gran parte por cambio climático, porque ya por problemas ambientales. Y es un desafío para toda la humanidad y un desafío que está también aquí ya, que está a nuestras puertas. Entonces, no podemos mirar para otro lado, tenemos que ver cómo lo afrontamos.
Además, como bien decía José Luis, esta agenda pues tiene algunos espacios de mejora, ¿no? Y uno de ellos también es las migraciones internacionales. Es verdad que hay un par de metas dentro del Objetivo de Desarrollo 10 que tiene que ver con la erradicación de la desigualdad, en la que se menciona la migración, pero no se aborda este tema. Y esto no se abordó porque es un debate político muy sensible e hizo que este acuerdo en materia de migración dentro de la agenda quedará muy débil. Pero ojo, tenemos que informar a la población que a partir del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 dentro de la Agenda 2030 se ha abierto un proceso de negociación de un pacto internacional sobre la migración segura y regular que se va a empezar a negociar este 2018 y que en teoría tendría que estar finalizada esa negociación para septiembre del próximo año. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos estar activos, tratar de buscar información y de exigir a nuestros gobernantes a que realmente adopten este pacto, que podría ser un compromiso, el primer compromiso vinculante a nivel internacional, global, que garantice los derechos de las personas migrantes y de las personas refugiadas. Y esto es fundamental si hablamos en términos de niños. Los niños y las niñas migrantes y refugiadas tienen los mismos derechos, pero en el día a día, en la práctica, sus derechos se ven vulnerados. No es posible que siga habiendo niños y niñas detenidos en cárceles o en centros de detención cuando esto va en contra de los derechos humanos. Este tipo de pactos que se están negociando en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 nos permitiría garantizar que no haya ningún niño o niña en situación de migración o de refugio que estuviera en un centro de detención.
Porque además son cada vez más los casos de menores que viajan solos, que huyen de sus países solos, y esto es un tema realmente preocupante. Vamos a continuar hablando de estos 17 objetivos y de sus ramificaciones, como nos indicaba Sandra, porque bueno, pues a partir de cada uno de los puntos hay que desarrollar para poder implementarlos muchísimos otros acuerdos. Vamos a continuar aquí en Madrid sin Fronteras, en lo que va a ser el último tramo de nuestro programa de hoy.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
To finally deny everyone
this life has been such a big disappointment to you. Why don't you stop blaming some guy and go give the next one a try? All grown up and you don't care anymore, and you hate all the people that you used to adore, and you despise all the rumors and lies of the life you led before. But look at yourself.
Continuamos en este Madrid sin fronteras dedicado al desarrollo, a los objetivos del desarrollo sostenible, con nuestros invitados que han venido de UNICEF, de Oxfam Intermón y de WWF España, tres organizaciones que están presionando a los gobiernos, al nuestro en concreto, para que esta agenda se cumpla y lleguemos a ese año 2030 con los deberes hechos y con problemas que lo son ya, solucionados. Sandra, nos queda poquito tiempo, tantas cosas que decir, pero vamos a intentar resumir qué es lo que estáis haciendo en tu caso desde UNICEF para que el gobierno se ponga en marcha.
Bueno, bajo la premisa, repetimos, de que esta es una oportunidad para España y para las políticas públicas de abordar la pobreza, la desigualdad y tratar de modificar nuestro modelo de consumo, de producción y proteger los recursos naturales. Bajo esta premisa, UNICEF, junto con Oxfam Intermón, WWF España, estamos tratando de proponer medidas muy concretas para hacer realidad esta agenda. Solo hay que señalar que hay 17 países de América Latina implementándola y más de 12 países europeos implementando esta agenda. Es factible. Lo primero que queremos señalar es que es fundamental que el liderazgo, la coordinación de la implementación de la agenda esté al más alto nivel, adscrito a presidencia de gobierno. ¿Por qué? Porque todos los ministerios, todas las comunidades autónomas y todas las entidades locales, los ayuntamientos, deberán implementar la agenda, contribuir desde sus políticas públicas y sus presupuestos a hacer realidad esta agenda si realmente queremos erradicar la pobreza, erradicar la desigualdad y proteger nuestros recursos y nuestro planeta. Además de eso, señalar de manera muy concreta que otro de los grandes ámbitos o medidas que estamos proponiendo es un rol activo, un rol preponderante de las Cortes, tanto del Senado como del Congreso de los Diputados. ¿Para qué? Para que mediante la legislación, la elaboración de leyes, la aprobación de los presupuestos generales del Estado y su facultad de rendir cuentas y de control al gobierno, implemente, promueva el seguimiento de esta Agenda 2030. Nuestros políticos en nuestras Cortes tienen mucho que hacer. Tenemos que exigir a nuestro gobierno central liderar y coordinar la agenda y a nuestras Cortes, a nuestros políticos y diputados y senadores, hacer un seguimiento y rendir cuentas, exigir la rendición de cuentas al gobierno. No podemos perder esta oportunidad. Este 2017 y este 2018 tenemos una tarea única: hacer realidad una agenda que abordaría los problemas de todos los que nos están escuchando. A por ello.
Responsabilizar al gobierno, a las Cortes, a las cámaras, para que todo esto se concrete también, José Luis, para que haya medidas muy concretas y muy específicas que vayan a cada uno de esos puntos, de esos 17 puntos.
Sí, desde partiendo de este liderazgo del gobierno y del Parlamento que comentaba Sandra, lo que estamos planteando es que se elabore una estrategia nacional para el desarrollo sostenible. Es decir, que el gobierno, el Parlamento, cojan estos 17 objetivos y se planteen, bueno, ¿cuál es la situación de España en estos 17 aspectos, ¿no? Un diagnóstico, ¿cuál es nuestro punto de partida? Partiendo de aquí, veamos, bueno, ¿a dónde queremos llegar? ¿Dónde queremos estar de aquí al 2030? ¿No? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Qué medidas vamos a tomar para llegar hasta aquí? ¿Cuáles de estas metas priorizamos? Y, muy importante, ¿con qué presupuesto vamos a contar? ¿No? ¿Con qué presupuesto vamos a tener? Porque esto supone dinero que quitas de un sitio para colocarlo en otro donde es prioritario. Aquí también incidimos no solamente en la agenda doméstica, que es muy importante, sino también en la agenda de cooperación internacional. Por ejemplo, hablando de presupuesto, España se ha comprometido a llegar al 0,7% en cooperación internacional. Hay un objetivo para esta legislatura, que es pasar del 0,12 en el que estamos al 0,4, o sea que es ir poquito a poquito subiendo.
Tantos años hace que hablamos del 0,7 y aún estamos así aquí.
Sí. Pero se ha ido muy para atrás porque España estaba en el 0,4 hace unos años y ahora pues nos volvemos a plantear, volvamos otra vez al punto en el que estábamos hace 10 años, ¿no? Este es un poco los objetivos y un calendario y unos mecanismos de participación social y con otras comunidades, con otras comunidades autónomas y con los ayuntamientos también, ¿no? Porque todas las administraciones están vinculadas. Entonces, repito, una estrategia, un plan estratégico.
Y esta agenda, una cosa que no hemos comentado es que esta agenda marca a nivel mundial, global, tiene 17 objetivos, 169 metas y tiene un elemento muy importante que es unos indicadores de seguimiento. Unos indicadores de seguimiento. Cada una de esas metas y de esos objetivos tiene indicadores de seguimiento que además tú te comprometes a poner un objetivo a 2030 y qué indicadores vas a hacer para conseguir esa meta. Pues otra cosa que hemos hecho en nuestras tres organizaciones ha sido una propuesta de indicadores para España. Hemos hecho una propuesta de 95 indicadores, cogiendo las metas, los objetivos.
Una lista de tareas globales. que hay que marcar como hechas.
Pero poniendo el foco en los problemas que hay en España. Uh-huh. Porque listas de indicadores, a nivel, Naciones Unidas ha sacado una para todos los países, nosotros hemos propuesto
una. Sí, pero que hay que adaptarla a nuestro país.
Una para nuestro país, poniendo el foco en esos elementos. Y además hemos señalado 32, hemos cogido 32 de esos objetivos, le hemos puesto una meta para España para hacer un seguimiento de si realmente vamos avanzando o no vamos avanzando en el cumplimiento de estas cosas. Y en este sentido, pues nos sale desde qué superficie protegida vamos a tener del medio marino o el porcentaje de incendios forestales, al grado de pobreza infantil, al grado de desigualdad, a los mecanismos de fiscalidad. Es decir, hemos tocado 32 elementos diferentes que nos marcan una hoja de ruta y unas políticas claras que nuestro país tiene que cumplir.
Una herramienta para no desviarnos de lo concreto y saber cuantificar si se ha logrado o no de forma objetiva, ¿no?
Exactamente.
De verdad, nosotros, estas tres organizaciones, tenemos un objetivo común estratégico. Creemos que si avanzamos con políticas y presupuestos que aborden estas metas, estas propuestas, realmente tendremos un país cohesionado, un país con un desarrollo económico, social, con una protección de los recursos naturales mucho mayor al que tenemos hoy. Tenemos que pedir a la ciudadanía, exigir a nuestros gobernantes, a nuestros líderes políticos, que pongan el foco en esta agenda. Es una agenda de nosotros, de los ciudadanos y de las ciudadanas, de la gente de a pie. Tenemos que pelearla y tenemos una oportunidad. Este año el gobierno ha anunciado que irá a un mecanismo que tiene Naciones Unidas, que se llama el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible, en julio del 2018, y presentará qué ha hecho y qué va a hacer para hacer realidad esta agenda. Nosotros le hemos dicho al gobierno que nos parece muy bien que vaya, pero tiene que ir con los deberes hechos. Y aquí estamos tres organizaciones que vamos a tratar de proponer con propuestas muy concretas, ayudar al gobierno, pero tendrá que adoptar medidas. Tenemos una oportunidad única.
Bueno, nosotros tenemos esta confianza en que estas tres organizaciones y muchas otras están velando porque realmente esto que ha firmado, recordamos, nuestro país junto con otros, que no han sido las ONGs, que han sido los gobiernos los que se han comprometido a seguir esta agenda que culmina en 2030 con estos 17 objetivos, que se cumplan. Y espero que también a nuestros oyentes ya les suenen un poquito más, a los que desconocían, porque también es importante, ¿no?, que tengan esta visibilidad. Yo no sé hasta qué punto percibís que la sociedad conoce cuáles son estos objetivos, su existencia y en qué consisten.
Yo creo que no lo conocen, porque es verdad que no se ha hecho pedagogía al respecto, pero sí quiero lanzar un mensaje de aquí, y es que nos estoy yendo, que piense un poco en lo que hemos estado hablando y que piensen en su día a día, qué tiene que ver su día a día con la desigualdad, la pobreza y la insostenibilidad, sí, que seguro que le van a salir una lista de tareas, sí, enorme.
El propio desempleo, por ejemplo, aquí se aborda el desempleo, el salario mínimo, la fiscalidad, todos temas que nos preocupan a todos. Si alguien quiere tener más información, les recomendamos acceder a las webs de WWF, Oxfam Intermón o UNICEF y descargarse un último informe que hemos elaborado y presentado a las tres organizaciones en septiembre, que se llama Agenda 2030, una oportunidad para las personas y el planeta. Es muy cortito y les recomendamos descargárselo.
Bueno, es posible, es necesario y todos tenemos que estar muy pendientes de que estos objetivos de desarrollo sostenible se cumplan, porque es la viabilidad de nuestro planeta la que está en juego. Yo quería daros las gracias especialmente hoy por haber venido a los tres representantes de estas tres grandes organizaciones. José Luis García Quiñones, responsable de Objetivos del Desarrollo Sostenible de Oxfam Intermón. Muchas gracias por venir, José Luis.
Muchas gracias. Buenas noches.
Sandra Astete, especialista en políticas de infancia de UNICEF, Comité Español. Gracias, Sandra, por venir hoy.
Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.
Y Enrique Segovia, director de conservación de WWF España. Gracias, gracias por acudir a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos volvemos a encontrar aquí y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF. En Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Take a turn from the known road. Think I'll write a tale of my own. I'm going southbound to where the ocean's flirting with the coast. Tell me why I'm underneath the tiger striped sky. Giving up my stripes, be painting with new colors, beginning with dove white. Oh, I'm giving up my stripes, painting with new colors.